José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo cuando son la 1:33, las 12:33 en Canarias. Aquí queremos compartir con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial nos ocupamos una vez más de la persecución que sufren los cristianos en tantos lugares de la tierra. El Papa Francisco ha dicho que la persecución de los primeros tiempos continúa hoy, pero ahora más que entonces. Y su raíz es siempre la misma, el odio del príncipe de este mundo, que no puede soportar la victoria de Jesús. Son palabras del Papa. Aquí en COPE hemos recordado lo que sucedió este domingo en sendas iglesias de Nigeria y Tanzania, pero también la rapiña contra las misiones católicas en la República Centroafricana, denunciada por el heroico obispo español Juan José Aguirre. El islamismo radical quiere conquistar África y puede hacerlo si nadie pone remedio. En el coloso chino, la clandestinidad y la celda siguen siendo el destino cotidiano de muchos católicos fieles al Papa por no avenirse a componendas con el régimen despótico de Pekín. Y hoy denunciamos en nuestra línea editorial la escalada del fundamentalismo islámico en Bangladesh. Ya van más de 30 muertos en dos días. Para conseguir una ley antiblasfemia que lógicamente se usará contra las minorías del país, especialmente contra los cristianos. Las armas de los cristianos frente a esta violencia y este desasosiego, ha dicho Papa Francisco, son la palabra de Dios, el testimonio de la caridad, la humildad y la mansedumbre. Los cristianos no somos impotentes, disponemos de la única fuerza que finalmente vence, la del resucitado. Pues comenzamos el Espejo con el avance de las principales noticias de este martes en las que venimos trabajando a lo largo de toda la mañana. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues noticia casi de última hora. El Vaticano ha publicado ya el programa de la visita del Papa a Río de Janeiro para la Jornada Mundial de la Juventud.
Así es, tendrá lugar en la última semana de julio e incluye una visita al Santuario de la Virgen de Aparecida. Además, otras novedades que nos cuenta ya desde Roma la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Aterrizará en Río de Janeiro el lunes 22 de julio y volverá al Vaticano justo una semana después. La primera jornada es la más oficial, ceremonia de bienvenida en el aeropuerto, autoridades, etcétera. La segunda, no hay nada, descanso. Y el tercer día irá en un helicóptero Super Puma, efectivamente, a visitar el santuario de Aparecida, ida y vuelta, porque ya el jueves empiezan los actos propios de la JMJ con una fiesta en la playa de Copacabana, una fiesta de acogida por parte de los jóvenes. Y habrá discurso del Papa durante el fin de semana, pues confesará a algunos, recibirá un grupo de chavales presos, presidirá un Vía Crucis y se reunirá con la clase dirigente de Brasil en un teatro. Después, por supuesto, sábado vigilia, domingo Eucaristía.
Gracias, Paloma. Pues vamos también con otras noticias de este martes 7 de mayo.
Hoy finaliza en Roma la Asamblea de las Superioras Generales de Congregaciones Religiosas. Aquí en España, en Barcelona, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha abierto una nueva casa de acogida para los sin techo. La revista Mundo Negro ha presentado un número especial que coincide con los 50 años de la creación de la Organización para la Unidad Africana, con un amplio suplemento con los datos básicos de los 55 países africanos. Por su parte, la revista Mundo Cristiano celebra sus bodas de plata y esta tarde entrega varios premios en el Palacio Cibeles de Madrid. Y tenemos también unas declaraciones del general de los jesuitas que estos días visita las casas de la provincia de Castilla.
Pues muchas gracias, Faustino. Ampliamos esta información al final de nuestro programa, como siempre les digo. Y además les invitamos a visitar ya la página del Espejo dentro de nuestro portal cope.es, ya que nos sigan en el Facebook Religión COPE y en el Twitter @religion_COPE. Como todos los martes, tenemos hoy tiempo para la vida religiosa. Hablaremos de la beata colombiana Laura Montoya Upegui, fundadora de las misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, o más conocidas como misioneras de Madre Laura, que será canonizada el próximo domingo por el Papa Francisco. Pero antes de eso, tenemos nuestra cita con María Eugenia Díaz y su firma, que hoy nos plantea un buen uso de nuestra libertad a la hora de hacer la declaración de la renta. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues a medida que llega el momento, ese momento doloroso en el que todos y cada uno tenemos que hacer nuestra declaración de la renta, ya estamos en plena campaña, empezamos a pensar en ella, y tanto los que reciben devolución como los que tienen la dolorosa, tienen que pagar.
Efectivamente, unos y otros todos podemos hacer un gesto tan sencillo como marcar la casilla correspondiente a fines sociales y a la Iglesia, o sea, dos casillas. Las ONGs de Acción Social, como es habitual, han presentado su campaña para animar a marcar la X en la casilla Fines Sociales. En la presentación dieron un dato que ha facilitado el Ministerio de Economía y Hacienda. 9.770.681 ciudadanos marcaron la casilla fines sociales, cuyos fondos van a las ONGs. Pero ese número de ciudadanos solo es el 50% de los contribuyentes. El otro 50% dejó ambas casillas en blanco por deseo expreso o por desconocimiento. La frase "no tendrás que pagar más, no te costarán, no te devolverán menos" resume perfectamente esta campaña. Está en nuestras manos la posibilidad de multiplicar por dos los efectos solidarios de nuestra aportación marcando más casillas, ya que, insisto, no son excluyentes. A través del impuesto de la renta de las personas físicas, los ciudadanos podemos elegir, optar, a que una parte, pequeña pero una parte, se destine a ambos fines según nuestro deseo expreso personal. Una elección, insisto, personal y privada.
Y por si nos quedaba alguna duda, veamos por ejemplo que Cáritas también nos lo está recordando, con el lema "un gesto multiplica la ayuda, a ti no te cuesta".
Efectivamente, haciendo hincapié en que las casillas fines sociales e iglesia, como venimos diciendo, suman, no restan, no son excluyentes. El 0,7% de la cuota íntegra se destina, por un lado, a fines sociales, las ONGs, y por otro, al sostenimiento de la Iglesia. Cáritas recuerda que muchos de sus fondos, una gran parte de ellos, proceden de la propia Iglesia a la que pertenece. En cada una de las diócesis, no hay que olvidar, una gran parte de sus programas sociales se realizan en instalaciones de las parroquias. Esta financiación es desde el año 2000 una posibilidad de dedicar una parte mínima de nuestros impuestos, ese 0,7% del que hablamos, a las ONGs, en unos momentos en que por falta de financiación pública la mayor parte de ellas están teniendo que cerrar o minimizar muchos de sus proyectos de atención a los más necesitados. Así que vamos al lema de Cáritas: un gesto multiplica la ayuda, a ti no te cuesta.
Y además, con ello contribuimos a construir esa ciudad mejor, esa convivencia y esa vida buena que a veces esperamos que nos la den otros. Con un gesto sencillo, nosotros podemos contribuir de manera muy efectiva. Pues gracias, María Eugenia, y hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un mundo distinto. Así. Un abrazo.
Hasta pronto.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Ramón
García. Mariano Rajoy explica sus planes económicos en el Senado. Te lo cuento en directo en la tarde. Y con nuestros expertos aprendemos a tratar el asma y las alergias, que falta nos hacen buenos consejos en estos tiempos.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Descabezado. Individuo que aun teniendo cabeza no la pone donde debería y al final la pierde.
¡Despierta! Porque Berti te ofrece el pago anual de tu seguro con descuento. Ten cabeza y llámanos. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
En TDT no huimos de la polémica porque la contrastamos con la mejor información.
A las 5:30 de la tarde te encontrarás la última hora salpicada de noticias, reportajes, entrevistas y debates abiertos.
Bienvenidos a nuestro... ¿Quieren ustedes saber si van a subir los impuestos?
Recuerda tu cita conmigo esta tarde a partir de las 5:30.
Te damos la tarde con Nieves Herrero en 13TV, más que una televisión.
Muchos científicos consideran las migraciones un proceso de adaptación. Los animales que se desplazan a los mejores ambientes son los que sobreviven para continuar su especie.
Cuenta Expansión de Banco Sabadell. Sin comisiones de administración y mantenimiento y con tarjeta de crédito y débito gratuitas, domiciliando una nueva nómina, pensión o ingreso mensual superior a 700 euros. El cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Sabadell, el banco de las mejores empresas. Y el tuyo.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota. Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Hola, muy buenos días a todos.
Desde primera hora.
Son las 6 y las 5 en Canarias.
A lo largo de todo el día.
Información confidencial, a linterna confidencial.
Porque quieres estar informado. Porque en cualquier momento se produce la noticia.
Buenas tardes, enseguida os cuento lo de los libros, pero antes dejadme que os dé una última hora.
Por eso en COPE, la información es lo primero. Tu información es lo primero. Bienvenido a una radio pensada para ti. Bienvenido a COPE. Una radio diseñada para que siempre sepas lo que pasa.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 44, 12 y 44 en Canarias. Es tiempo para la vida religiosa en El Espejo y ya está por aquí nuestro amigo y compañero Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis.
Buenas
Esteban.
Tardes, José Luis.
Decíamos que hoy nos acompaña la hermana María Jesús. Tenemos esto
hermana
mal.
Hermana Blanca.
La hermana. Blanca tengo. Me he pasado el papel anterior. La hermana Blanca Pérez, que pertenece a las misioneras de la Madre Laura, que va a ser canonizada precisamente por el Papa Francisco el próximo domingo. Queremos conocer su figura, su trayectoria y también la presencia de este carisma entre nosotros. Y antes de hablar con ella, nuestra compañera Eva Galvache nos ofrece su perfil.
Cuando estoy contigo, crece mi esperanza.
A los 17 años ya era monjita. A nuestra invitada le gusta repetir esta frase: nadie es tan pobre que no tenga algo que dar, ni tan rico que no tenga nada que recibir. Es su filosofía de vida. Por eso no le importó nada cuando a esta colombiana de Medellín le dijeron hace 7 meses que tenía que venir a España. Pensó que nunca iba a dejar el Congo, donde la hermana Blanca Pérez ha estado nada menos que 33 años, con un paréntesis de 10 que volvió a Bogotá. Pero aquí en Madrid está contenta. Dice que hay otras pobrezas y el retrato que hace de nuestra sociedad es que hay mucha soledad, mucha gente deprimida, muchos problemas familiares, y su trabajo es ese, acompañar. Dice que en África aprendió a perder el tiempo, entre comillas. Se le da bien, porque esta jovencita de 70 años es toda sonrisa y además es psicóloga social. Allá en Colombia vive su madre, con 97 años, y sus 3 hermanas. El único varón murió de cáncer, pero no es nostálgica, dice que la felicidad la lleva dentro. La hermana Blanca, que ama la vida sobre todas las cosas, trabaja en la CONFER, en la Conferencia Española de Religiosos, y este fin de semana estará en Roma para asistir a la canonización de su fundadora, la colombiana Laura Montoya, a la que Juan Pablo II llamó Madre de los Indios.
Pues vamos a saludar con esta preciosa música colombiana de fondo a nuestra invitada, hermana Blanca Pérez Ortiz. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María.
Radio COPE, la cadena COPE.
La cadena COPE,
como Dios manda.
Como estuve anoche en Radio María, lo tengo
bueno,
en la...
Lo tiene todavía. Y después ir a otra emisora. Es que
son usted... cadenas hermanas, son,
sí,
cadenas,
sí, son cadenas
hermanas.
Muy bien.
Vamos a ver, dice usted que es colombiana de Medellín.
Sí, nací en Medellín, Colombia.
Lo digo porque a mí como que los apellidos Montoya Upegui, que son los apellidos de la fundadora, me suenan a más colombianos que estos de Pérez Ortiz, no lo sé. Dice usted que es colombiana, ¿no?
Soy colombiana, sí, pero tengo el apellido Pérez Ortiz.
Bueno, que es legítimo, ¿eh? Que es legítimo tener esos apellidos.
Sí.
Bueno, primero de todo, felicitarle, claro, está por la canonización el próximo domingo de la fundadora, y recordar a nuestros oyentes que ella quizá no lo quiso nunca, vamos, ni lo pensó, pero sin duda pasará la historia por muchas cosas, ¿no? Porque el decreto de canonización de la Madre Laura fue anunciado justo el 11 de febrero, el mismo día en el que Benedicto XVI anunció su renuncia. Será la primera santa colombiana, si no me equivoco, y además la primera que canonice el nuevo Papa, el Papa Francisco. Qué cosas más bonitas, ¿no? ¿Quién se lo iba a decir a ella?
Sí. Es algo que, bueno, nos ha sorprendido, pero al mismo tiempo lo esperábamos. O sea, para nosotras era evidente que Laura Montoya, nuestra fundadora, sería canonizada, porque conociendo su vida, habiendo bebido de esa espiritualidad misionera, no cabía duda que una mujer con una entrega total y ese amor que yo llamaría casi que infinito por el indio, por los excluidos, era tan evangélica que eso tenía que llegar. Digamos, la confirmación por la Iglesia Universal de que es santa.
Por fin un deseo acariciado sin duda por sus hijas, las Lauritas, así llamadas también. Bueno, para un oyente, el que nos está escuchando ahora en este momento en la cadena COPE, en el programa El Espejo, para un oyente que no tenga ni idea, que no haya conocido antes, no haya oído hablar de la que será nueva santa a partir del próximo domingo, Laura Montoya Upegui, díganos exactamente qué es lo que tiene que saber, lo más elemental, lo más sencillo, lo que no se le puede olvidar.
Laura Montoya, la mujer misionera que será canonizada el 12 de mayo, nació en Antioquia en 1874. Vivió una infancia hasta los 2 años muy bien, pero en ese momento asesinan a su padre. Eran las guerras civiles en Colombia. Y va a vivir con un abuelo. En la casa del abuelo es despreciada por este abuelo. La comparaba con su hermanita mayor porque fueron 3, Carmelita, Laura Montoya y Juan de la Cruz. Vive en soledad y a los 7 años ya tiene una revelación de Dios. Buscando huir del abuelo en la naturaleza, Dios se le revela como padre. O sea, siente la ternura de Dios. Y esto cambia totalmente su vida de niña porque ella dice más tarde que nunca supo más sobre Dios de lo que experimentó en ese momento. A los 16 años sale a Medellín y se convierte en pedagoga. Tiene una gran trayectoria como pedagoga. Y siendo maestra, se entera de la situación del indígena. Estamos en los albores del siglo XX. Ella se da cuenta de que los indios en América Latina y particularmente en ese momento en Colombia son despreciados, que se dice que no tienen alma, que son salvajes, que son irreductibles. Y entonces a ella le llega eso de que esos hombres y mujeres que están metidos en la selva deben también conocer esa ternura del Padre. Y entonces empieza a tocar puertas aquí y allá para que alguna congregación se encargue de esto. Naturalmente es un escándalo, porque hablar a principios del siglo XX de que una mujer va a ir a la selva era inconcebible.
Bueno, y entonces perdone que le interrumpa, hermana Blanca, no lo digo porque tenemos el tiempo que tenemos, la radio ya sabe lo que es. Podemos decir, lógicamente ahora vamos a derivar en la fundación, ¿no?, de los orígenes de la congregación, podemos decir que las misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, fundadas por Madre Laura, nació en la selva colombiana.
Sí, nacimos en la selva porque la Madre Laura salió con 5 compañeras y su propia madre y hizo un rancho. Ellas mismas construyeron un rancho en medio de los indios y fue así como inició nuestra congregación, que pues ha crecido. Cuando la Madre Laura murió ya éramos 400, ya había casas hasta en Ecuador y iba a fundar en Venezuela. Y en este momento estamos en 22 países.
Bueno, la congregación cumplirá justamente el 2014 el centenario de su fundación. La canonización tiene lugar justo, prácticamente, pues 99 años, ¿no? Para entendernos menos, porque fue el 14 de mayo cuando fue fundada la congregación.
Sí.
Entonces no se hablaba de nueva evangelización, no se hablaba de inserción, no se hablaba de inculturación, términos que en el lenguaje de la vida religiosa y de la Iglesia en general, por supuesto, hoy son de plena actualidad. ¿Podemos decir que ella fue pionera en el ámbito colombiano de estas realidades, nueva evangelización, inserción e inculturación del Evangelio?
En efecto, así es, porque, a ver, ella no empleó el término inculturación, pues no existía, pero todos los postulados que ella presenta de respeto a la cultura, de amor al indígena, incluso ella llegaba a decir servirles el evangelio en sus propios utensilios diarios para significar el respeto a la cultura. Y ella hace un catecismo ya en ese momento, adaptado, el catecismo catío, adaptado a la mentalidad, a las costumbres de ese momento. O sea que inculturación, evangelización, inserción, la itinerancia fueron términos y sobre todo vivencias continuas en la Madre Laura.
Bueno, ella Sí, sí. Finalmente quería preguntarle sobre los frutos, precisamente. ¿Qué espera el pueblo colombiano? Su padre lo perdió a los 2 años, por tanto, en un contexto de violencia, fruto de una muerte, un asesinato. Colombia, como otros países, también sigue inmerso en el ámbito de la violencia. ¿Qué espera los frutos de la canonización de la Madre Laura para el pueblo colombiano y, por supuesto, para la propia congregación?
Pues esperamos que las enseñanzas que ella nos deja, o sea, ante todo, ya vivió el amor de una manera heroica, buscó a los excluidos, evitó el sembrar diferencias, haciendo entender a los hombres que estos indígenas eran iguales a todos los hombres. Y lo que necesitamos para evitar la violencia, una de las cosas es justamente sabernos todos hermanos. Y eso es lo que ella hizo. Yo pienso que para Colombia, donde realmente se está conociendo en profundidad en este momento con motivo de la canonización, lo que esta mujer fue, todo lo que ella deja como herencia, porque es una gran escritora, ya tiene 23 libros y por eso conocimos todo lo vivido. Entonces, si realmente se mira a esta mujer, puede ser un gran mensaje para Colombia,
pues,
un mensaje de paz y de hermandad.
Así lo deseamos, de integración, de paz, de reconciliación, por supuesto. Hermana Blanca Pérez Ortiz, Laurita, misionera de la Madre Laura, muchísimas gracias por acercarnos a la figura de la que a partir del próximo domingo será nueva santa colombiana, la primera, y por tanto ejemplo y modelo para la Iglesia Universal. Enhorabuena, un saludo cordial.
Bueno, gracias a ustedes por permitirme este momento con los oyentes de COPE. Hasta luego.
Un abrazo para la hermana Blanca y para todas las misioneras de Madre Laura. Y gracias, Luis Esteban. Hasta la semana que viene.
Gracias, igualmente.
Disfrutaremos el domingo de esa canonización. Bueno, pues abrimos ya nuestra página informativa en El Espejo y de nuevo nos acompaña Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Pues como decíamos, el Vaticano ha hecho público este mediodía el programa del Papa para la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro.
Nos vamos a conocer más detalles con Paloma García Ovejero, corresponsal. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Papa saldrá de Roma el lunes 22 en un avión de Alitalia y regresará el lunes 29. Entre medias, un pequeño viaje el día 24 en helicóptero al santuario de Aparecida. Ida y vuelta en el día. Dentro de los actos que comprenden este viaje, destaca una visita a la favela, a Maguiños, a un hospital. Acogerá, no solo no irá, sino que les recibirá en el Palacio Apostólico a un grupo de jóvenes delincuentes, de presos, y después, de jueves a domingo, la JMJ, propiamente dicho, con una fiesta de acogida por parte de los jóvenes al Papa en la playa de Copacabana. Allí habrá discurso del Papa, bailes y numerosas actividades. Después, el sábado, la vigilia, y el domingo, la Santa Misa. Además, varios encuentros con las autoridades. El Papa recibirá también a todo el Comité de Coordinamiento del CELAM, los obispos de Latinoamérica, así como a los voluntarios de la JMJ. En esta fase es un programa muy parecido al que hizo Benedicto XVI en la JMJ de Madrid. Pero dentro de las muchas novedades que hay en este viaje, el Vía Crucis será también en el Paseo Marítimo de Copacabana, en Río de Janeiro. Hay varios discursos del Papa y, sobre todo, mucha presencia de los jóvenes a lo largo de toda la semana. Habrá hasta las banderas olímpicas que al Papa le harán partícipe de esas Olimpiadas que se celebrarán poco después en este mismo país, en Brasil.
Paloma, acaba de salir también un comunicado aclarando unas palabras del cardenal João Brás de Abiz sobre la situación de algunas religiosas en los Estados Unidos.
Sí, más que las palabras de Brás de Abiz, lo que aclara este comunicado de la Santa Sede es la interpretación que la prensa ha hecho de lo que dijo el cardenal el 5 de este mes. Y lo que subraya el comunicado es que estas supuestas diferencias que podría haber entre la Congregación de la Doctrina de la Fe y la Congregación de los Religiosos son prácticamente una invención. No solo la interpretación del cardenal Brás de Abiz no está justificada, lo que ha interpretado la prensa, sino que los prefectos de las dos congregaciones trabajan juntos, acorde con sus respectivas responsabilidades, y ayer se reunieron el arzobispo Müller, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el cardenal Brás de Abiz a instancias del Santo Padre para reafirmar su común compromiso para renovar la vida religiosa, y están totalmente de acuerdo en este comunicado que se ha publicado hace poco sobre los institutos de vida consagrada en Estados Unidos.
Gracias, Paloma. Volvemos a España. Hoy la revista Mundo Cristiano celebra sus bodas de oro.
Con este motivo, a las 7 de esta tarde se entregarán en el Palacio Cibeles de Madrid los premios Mundo Cristiano que recibirán Irene Villa, Inmaculada Galván, Fernando Jiménez Barrio Canal, María Vallejo Nájera y Leopoldo Abadía, una gala que presentará nuestro compañero Javi Nieves.
Y otra revista, Mundo Negro, ha presentado hoy un número muy especial.
Coincide con los 50 años de la creación de la Organización para la Unidad Africana y en él se incluye un amplio dossier con una separata con los datos básicos de los 55 países africanos. El nuevo director de la revista Mundo Negro es el misionero comboniano, el padre Jaume Calvera.
Mundo Negro cumple fundamentalmente una de las características por las cuales estamos aquí y no estamos en África. Y es que cuando estamos aquí, nuestro trabajo es hacer animación misionera. Animar misioneramente las comunidades, las parroquias, las diócesis. En un mundo donde la misma iglesia se repliega, nuestro trabajo como misioneros es decir, señores, abran los horizontes, que hay más. Y sobre todo en África o en América, donde también estamos muy presentes los misioneros combonianos.
Y terminamos con una buena noticia. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios abre en Barcelona un nuevo albergue para personas sin hogar.
Se trata de una residencia para 60 personas en el barrio de Sarriá, para hombres, mujeres y familias desalojadas sin hijos, un edificio de la Congregación del Sagrado Corazón que ha sido alquilado a esta Orden Hospitalaria para hacer frente a la cruda realidad social actual en la que se ha incrementado el número de personas que se encuentra sin hogar.
Gracias, Faustino. Pues aquí sí termina nuestro recorrido informativo en la edición de hoy del Espejo, que hemos hecho con nuestra compañera Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ahora con el mediodía COPE y Ángel Espósito, que les traen toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Mañana les esperamos de nuevo aquí en el Espejo. Hasta entonces.